Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos del miércoles 9 de septiembre, Día Internacional del Osito de Peluche.
Los osos amorosos cariño te darán.
El primer oso de peluche fue creado por el estadounidense Morris Mitchum en 1902, que se inspiró en una foto que apareció en los periódicos de la época, en la que se veía un oso atado a un árbol. Ese oso, por lo visto, se lo habían preparado al presidente Theodore Roosevelt para que lo cazara. Pero cuando Roosevelt lo vio, se negó a dispararle porque consideraba que en esas circunstancias matarlo era un crimen. Mitchum supo de esta noticia y bautizó a su peluche con el diminutivo del nombre del presidente como homenaje al mismo. Así que los ositos de peluche también son conocidos como teddy bears. Hasta la fecha, el más grande del mundo es en realidad una osa de 20 metros de altura y 2 toneladas de peso, que se fabricó en México en 2019 y que está en el libro Guinness de los récords. En un tamaño más manejable, sigue siendo el juguete favorito de muchos niños. Tanto es así que, según un estudio realizado por la empresa de turismo familiar Verbo, más de 2/3 de los padres admite haber mentido a sus hijos cuando pierden su peluche, más que nada para que no les amarguen las vacaciones. Las excusas más frecuentes según este estudio: se ha ido a la luna, se ha marchado a visitar a su familia o se ha ido con otro niño porque él ya es muy mayor para tener ositos de peluche.
Estamos en un punto que, como el niño a los 2 días te venga para casa con fiebre, los padres van a tener tantas dudas de qué pueden hacer y qué no pueden hacer, que le van a decir: ¿qué dice, niño? ¿Qué dices? Si yo no te conozco.
Niños y coronavirus. Ahora que han empezado los colegios, son muchas las preguntas que se siguen haciendo los padres en relación con esta pandemia y las posibilidades de contagio de sus hijos. Vamos a tratar hoy este tema con el doctor Quique Bassat, que es coordinador del grupo de trabajo de la Asociación Española de Pediatría para la Escolarización. También vamos a conocer in situ un extraño caso de ocupación en Leganés. La cuidadora de una anciana recientemente fallecida se niega a dejar la vivienda de esta, a no ser que la familia le dé un dinerito. Bueno, estaremos también con el gremio de la hostelería, que hoy se manifiesta por las restricciones a las que se ve sometido el sector. Sabremos cómo influye el orden de nacimiento en la personalidad de los hijos con la ayuda de Cristina Noriega, que es doctora en psicología. Y como cada miércoles, Pedro Martín nos acompañará con su buena planta, Marga García con su cocina para gastroamantes y Ana Grau con sus libros por un tubo. Pero antes de todo esto, situemos convenientemente este 9 de septiembre en Nieves. ¿Qué ocurrió en esta fecha en el pasado?
Nos vamos al año 2001, cuando se celebró la primera boda transexual celebrada en España. El alcalde de Igualada era quien ofició la ceremonia en el ayuntamiento de esta localidad catalana. El novio, Ángel Romera, 22 años, llegaba a la plaza del consistorio a bordo de un descapotable rojo y 20 minutos más tarde, vestida de novia, lo hizo Ángela Fernández, con 28. Hacía 10 que se había hecho una operación de cambio de sexo. Hubo 120 invitados, entre los que estaba la abuela de Ángel, el novio, Antonia Trabalón, que reconoció que al principio no lo aceptamos, pero si ellos se quieren, nosotros también, porque lo más importante, decía, es que sean felices.
Belén, ¿a quién no tenemos que olvidarnos de felicitar este miércoles?
Pues mira, vamos a felicitar a dos caballeros. A Hugh Grant, que cumple 60 años.
¡Oh, madre!
Va pasando el tiempo, sí, le recordamos de 4 bodas y un funeral, le recordamos de Notting Hill, después de la saga de Bridget Jones, de Love Actually, una peliculaza, al menos para mí. Pero el tiempo va pasando, 60 años cumple Hugh Grant, le felicitamos. Y además está en un buen momento también en lo que se refiere a su carrera profesional, porque va a estrenar dentro de nada en HBO una miniserie en la que va a encarnar a Jeremy Thorpe, que fue presidente del Partido Liberal a finales de los años 70, primeros de los 80. 80, un escándalo tremendo, homosexual, uno de sus amantes le acusó de haber intentado asesinarle y tuvo que dimitir. Felicitamos también a Jesús Vázquez, en este caso él cumple 55 años, también va pasando el tiempo, aquel jovenzuelo al que conocimos en la Quinta Marcha, junto a Penélope Cruz, que después ha presentado muchos, pero que muchos, programas más. Jesús Vázquez hace gala de su cumpleaños, lo pone en Twitter por todo lo alto y sale mucho globo, mucho globo, muchos globos.
Ah, mira qué bien. Clara Esteban, santoral de este miércoles y significado de los nombres de los santos del día.
Pues hoy vamos a felicitar a muchísima, muchísima gente en toda España, porque San Pedro Claver, es decir, que todos los Pedros, que son 221.987 en España, pues quedan felicitados. Fue un misionero español del siglo XVI que hizo evangelización en Colombia, esa es la historia de San Pedro Claver, viene del latín y significa piedra. Y la otra santa, pues es Santa María de la Cabeza, patrona consorte de Madrid, esposa de San Isidro, María Toribia, nombre original. Santa María de la Cabeza es patrona de la Orotava en la isla de Tenerife, junto a su esposo San Isidro. Aquí la tenemos como consorte nada más. Marías, hay en España 597.226, pero es que también hay 187 hombres que se llaman María.
¡Qué curioso!
Así, María. Y María de la Cabeza hay 1.323, o sea que también se pone como nombre
completo.
María de la Cabeza, y son en este caso muy poquitas, 1.323. Así que todas ellas felicitadas, Marías y Pedros.
Gloria Talavera, ¿dónde estás y hacia dónde te diriges?
Buenos días, Eli. Vamos camino de Leganés para contar la historia de Pilar, una vecina que fallecía a los 77 años en el mes de marzo, y hoy sabemos que su cuidadora ocupó la vivienda en la que habitaba y mandó incluso incinerar el cuerpo sin avisar a los familiares. Ahora incluso pide 15.000 euros para abandonar esta casa. Vamos a conocer también las impresiones de los vecinos que ayer se concentraron para apoyar a la familia e intentar echar a esta ocupa cuidadora, que además ha ido a vivir allí con sus dos hijos menores.
Sergio Martín Romo, ¿cuál es el reto de hoy para el ratito de oyentes?
Queremos que nos cuenten qué se han llevado de Strangis, que han cogido por un impulso, han hecho a Ricky Town y se lo han guardado ahí con disimulo. 628-091-117, 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, y por cierto, Eli, recomiendo la serie de Hugh Grant, que ya la han pasado por Amazon Prime Video.
Pues ahí queda apuntado. Carlos Honorato, ¿cuál es hoy nuestra pregunta de Twitter?
Ay, que me mira la cámara, me mira la cámara. Bueno, pues nada, según Eurostat, Madrid es una de las tres capitales de Europa más seguras, junto a Viena y Lisboa. Pero eso no quita que en las zonas del centro, por ejemplo, pues haya hurtos y delitos menores. Hoy el ayuntamiento ha propuesto instalar más cámaras de vigilancia en la Puerta del Sol, en Chueca y Tirso de Molina. Y nuestra pregunta, pues, es: ¿te aporta más seguridad las cámaras o crees que la vigilancia es excesiva? Y nada, hemos puesto las dos respuestas posibles: más seguridad o es excesiva la vigilancia.
Muy bien, pues ahí está ya colgada nuestra encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Tú muy atento, Carlos.
Sí.
Y dentro de un ratito me vienes a contar cómo va la cosa.
Te vigilo.
Venga, perfecto, gracias.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna.
Hay otra efeméride más. Tal día como hoy, en 1998, un 9 de septiembre, moría Lucio Battisti.
L'eccitazione è il sintomo d'amore, al quale non sappiamo rinunciare. Le conseguenze spesso fanno soffrire, a turno ci dobbiamo consolare.
e tua amica, caro, mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Llevamos muchas semanas anticipándonos a esto, pero la vuelta al cole ya es una realidad. Primero abrieron las guarderías y ahora los más pequeños se han ido incorporando a las escuelas a la espera de que de forma escalonada se vayan incorporando los alumnos de otras etapas. Para intentar conseguir un regreso a las aulas seguro y necesario, la Asociación Española de Pediatría ha elaborado un documento con una serie de recomendaciones que vamos a repasar con ayuda del doctor Quique Basat, que es coordinador del grupo de trabajo de la Asociación Española de Pediatría para la reapertura de la escolarización y es además también epidemiólogo, lo diré, madre mía, del IES Global Institute. Buenos días, doctor.
Hola, muy buenos días.
Que se me ha atravesado la palabra. Bueno, nada.
No eres la única, te lo garantizo.
¡Qué barbaridad! Madre mía. Bueno, acabamos de empezar las clases, por lo menos para los más pequeños. Aquí ya hay un colegio, aquí en Madrid hay un colegio que es el Liceo Francés, que ha tenido que confinar un aula porque se ha detectado un posible caso positivo en una clase de primero de primaria. En fin, con esto nos vamos a tener que enfrentar en las próximas semanas. ¿Cómo se actúa en estos casos cuando un niño en una clase da positivo?
Bueno, lo primero a destacar es que el hecho de que ya se empiecen a cerrar algunas de las escuelas que han abierto sus puertas hace pocos días, quiere decir que el sistema funciona, que somos capaces de detectar casos positivos y que reaccionamos de forma ágil. Y aislamos a los contactos de estos casos positivos para evitar la diseminación de la infección a otras clases o a la totalidad del colegio. Y creo que es importante insistir, ¿no? Porque la gente se alarma mucho y llegan a los medios de comunicación las noticias de que se cierran escuelas, se cierran guarderías, pero eso era algo absolutamente esperable y normal, porque los colegios traducen lo que está pasando de puertas afuera. Cuando, una vez dicho esto, hay un caso, lo que tenemos la obligación de hacer es aislar ese caso sospechoso, por lo menos hasta que confirmemos que es una infección por coronavirus por técnicas diagnósticas, y si lo confirmamos, aislar a todos los contactos cercanos de este caso, garantizando como mínimo los días necesarios de cuarentena y, si es posible, un testaje de todos estos niños con técnicas de PCR.
Claro, aquí nos encontramos con un problema, y sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, doctor. Yo conozco algún caso, ¿eh? Niño pequeño que de pronto da positivo. Hay que aislarlo, pero no se le puede aislar dentro de una casa como un adulto. Un niño requiere sus atenciones. Hablamos de niños pequeños, pues hay que ayudarles a vestirse, hay que estar con ellos, hay que... En fin, aunque los padres den negativo, ¿qué es lo que tienen que hacer esos padres? Pues es una duda que está muy extendida. Hay quien dice, no, se tiene que aislar al mismo tiempo que el niño. Tiene que hacerse test y aunque el niño luego dé negativo, el adulto tiene que seguir en cuarentena. En fin, aquí hay muchísima confusión.
Y estoy de acuerdo, no es fácil. Y recordemos todos que estamos aprendiendo de este virus y que llevamos solo 9 meses de experiencia acumulada, ¿no? Lo que se recomienda en estos casos, y es evidente que un niño pequeño no puede quedarse solo y encerrado en una habitación porque necesita el contacto de sus familiares directos, lo que recomendamos es que el niño quede aislado en casa y que haya una persona de referencia de contacto con el niño, o si no puede ser solo una persona, pues el mínimo posible de personas de referencia. Estas personas deben ser consideradas contactos estrechos del niño y por lo tanto deberán testarse también. Y lo que recomendamos es que no sean ancianos, que no sean los abuelos, porque son las personas más vulnerables a la enfermedad grave.
Bueno, de los niños y el coronavirus también llevamos muchísimo tiempo hablando. En un principio se nos dijo que eran grandes contagiadores, aunque ellos no tuvieran síntomas o los tuvieran muy, muy leves. A fecha de hoy, ¿qué sabemos de cómo se comporta el virus en los niños y de si estos pueden contagiar más o menos que otros contagiados?
pues seguimos sabiendo menos de lo que nos gustaría, ¿no? Pero ya tenemos algunas cosas más claras. Lo evidente, y eso sí que lo hemos intuido desde el principio de la pandemia, es que los niños enferman menos. De hecho, la mayoría de infecciones en la edad pediátrica, y sobre todo en los niños más pequeños, son infecciones que o causan síntomas muy leves o pasan totalmente desapercibidas porque no llevan síntomas. Y en lo que estamos empezando a aprender un poco ahora es la capacidad de los niños de infectarse, por una parte, que creemos que es muy parecida a la de los adultos. Son vulnerables a la infección de manera parecida a los adultos, no a la enfermedad, sino a la infección. Y su capacidad de propagar la infección, de infectar a otras personas. Y ahí es donde hay más dudas. Es difícil hacer estudios bien hechos que requerirían seguir a muchos niños durante mucho tiempo y con muchas muestras. Pero empezamos a entender que los niños pueden infectar a otras personas, pero quizá lo hacen de manera menos eficiente que los adultos, que infectan menos o peor.
Sabemos que el uso de las mascarillas es obligatorio en niños mayores de 6 años, luego están los que son más pequeñitos que no tienen que llevarlo, y también sabemos, por otro lado, doctor, que el virus se transmite hasta 15 veces más en espacios cerrados. ¿Cómo combinamos una cosa con las aulas? Es decir, juntar a los niños, si son más pequeños de 6 años, sin mascarilla, en un aula que es un espacio cerrado. ¿Cómo debe ventilarse o con qué periodicidad debe ventilarse?
Bueno, mientras el tiempo acompañe, y es evidente que no es lo mismo en una zona del sur de España que en otra zona del norte, pero mientras el tiempo acompañe, intentar realizar el máximo posible de actividad al aire libre. Eso es una primera recomendación, y cuando no se pueda hacer esto y las clases tengan que hacerse en aulas, en espacios cerrados, garantizar una ventilación prácticamente continua, ¿no? Si hay ventanas, pues dejar las ventanas abiertas todo el tiempo posible, cuanto más mejor. Y si no hay ventanas o solo hay una puerta, pues por lo menos airear el aula como mínimo 10 minutos cada hora.
Luego hay otra cuestión, hay niños que comen en el colegio, por ejemplo, o que se tiene que quitar la mascarilla aunque tenga más de 6 años en determinados momentos. Y aquí empiezan los padres a decir, bueno, ¿y la mascarilla dónde la dejan? Están empezando a comprar riñoneras, fundas, pero claro, no sabemos si eso es seguro realmente.
Bueno, esto ya es entrar en el micro detalle, ¿no? Y nosotros, sí, nuestro rol es emitir recomendaciones genéricas que luego cada uno las intente implementar de la mejor manera posible. En el caso del manejo de las mascarillas, y es cierto que los niños y los adultos también lo hacemos, nos las quitamos frecuentemente, lo que es aconsejable es que tengamos una bolsita de tela que se pueda guardar en el bolsillo o que se pueda guardar en una riñonera y que siempre la pongamos en el mismo lugar. Lo que sería una catástrofe es que una mascarilla quedara flotando y se la pusiera el compañero de clase del niño. Eso es lo que tenemos que evitar.
Hay un oyente, doctor Carlos, que es padre de dos niños gemelos de 9 años que van en ruta escolar, y nos dice que no le convence ese medio de transporte por miedo al contagio, pero que no tiene otra opción. ¿Es seguro compartir espacio en un autobús? ¿Qué medidas se deben tomar para que no se conviertan en focos de contagio?
Bueno, yo tengo unos mellizos de 8 años, o sea que mi caso es parecido, y van en autobús escolar al colegio, que ya ha empezado porque van al Liceo Francés de Barcelona. Es evidente que si se puede ir andando o en bicicleta al colegio es mejor, será mejor y más seguro que ir en transporte público o en autobús escolar, pero hay veces que no tenemos otro remedio que recurrir al transporte que facilita la escuela o al transporte público. En ese caso, pues asegurarnos que los niños llevan la mascarilla en el interior del autobús. Hay algunas rutas que utilizan la propuesta de que el niño se siente siempre en el mismo asiento, pero bueno, es difícil, es muy difícil gestionar ese tipo de cosas, y tenemos que asumir ciertos riesgos si no tenemos alternativa.
Bueno, hay también mucha duda con respecto a la actividad física, a los recreos o a las clases de gimnasia, por ejemplo. Sí, se nos ha dicho, por lo menos hasta ahora, que por lo visto la actividad física puede aumentar la excreción de virus en niños y en personas mayores. ¿Cómo deben actuar los profesores en los recreos y en esas clases de educación física? ¿Tienen que llevar la mascarilla también cuando están jugando o cuando están haciendo deporte? ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Qué recomendaciones se dan?
Idealmente sí, pero de nuevo habrá circunstancias en las que no sea posible, ¿eh? Pero idealmente sabemos que cuando se hace deporte se excreta más virus y por lo tanto quizá la distancia física que es recomendable cuando no se hace deporte no sería suficiente para evitar la transmisión, pero tampoco quiero crear una alarma innecesaria, ¿no? Hay actividades físicas de mucho contacto que evidentemente conllevarán un mayor riesgo y hay otras actividades físicas como la gimnasia en grupo que se pueden hacer manteniendo una cierta distancia física y con riesgos pequeños.
Bueno, es hablar de niños y colegios y empezar a recibir comunicaciones a través de nuestro WhatsApp. Hay madres que preguntan si las pistolas para tomar la temperatura son efectivas o no, si los padres tienen que tomar la temperatura a los niños o si simplemente tienen que esperar que los colegios pongan en marcha este mecanismo de forma obligatoria.
Yo creo que es muy útil medir la temperatura en casa antes de que los niños salgan para el colegio. Si somos capaces de detectar que el niño está enfermo, aunque solo sea a través de mirar la temperatura, evitaremos un paso de riesgo de exponer el niño a todos los pasos que llevan a la llegada del niño hasta la escuela y su clase, ¿no? Yo recomiendo, y al menos yo lo hago a nivel personal como padre, medir la temperatura cada mañana. Las pistolas estas te miden la temperatura en segundos, con lo cual no es una cosa laboriosa, y son fiables, te dan una medición de la temperatura bastante fiable. Todo lo que sea detectar síntomas compatibles con el coronavirus que podrían exponer a los compañeros de clase y a los profesores a riesgo de contagiarse, si lo podemos hacer en casa, mejor que lo tengan que hacer los profesionales de la educación.
Muy bien, doctor. ¿Hay alguna otra recomendación que convenga destacar y que se haga desde la Asociación Española de Pediatría?
Bueno, quizá que hablemos de forma transparente con nuestros hijos y les expliquemos el por qué estamos haciendo todas estas cosas, ¿no? Ellos son partícipes de esta pandemia, la llevan sufriendo igual que nosotros adultos desde el principio, pero si no les explicamos bien por qué hacemos lo que hacemos y por qué está cambiando la normalidad a la que ellos estaban acostumbrados, no lo entenderán. Y si al contrario lo entienden bien, seguirán bien las recomendaciones.
En fin, bueno, pues todo el mundo muy atento. Hombre, yo creo que todos los padres son responsables, todos están preocupados por esta situación, pero bueno, no está de más recordar que desde la Asociación Española de Pediatría se nos hacen una serie de recomendaciones que yo pido a todo el mundo que las siga, porque vamos a intentar evitar eso, que se propague la enfermedad, no solamente en los niños, en profesores, en padres, en fin, en amigos fuera del colegio. Total, que esta serie de recomendaciones que hace la asociación son muy útiles. Así que, doctor Quique Bassat, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales. Pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El mundo cambia, la radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
Y como ya adelantaba hace unos minutos, hoy los de las 10 de Buenos Días Madrid nos vamos a ocupar de un extraño caso de ocupación en Leganés. Y decimos que es extraño porque parece sacado de una película. A ver, Pilar, una mujer de 70 años, fallecía hace unos días y su cuidadora llama a la funeraria. Incineran a la anciana y esta cuidadora ocupa la vivienda. La familia se entera a posteriori de todo lo que ha ocurrido, incluyendo el fallecimiento de Pilar, y ahora sus hijos están intentando esclarecer lo sucedido y recuperar su casa. La ocupa Pilar, les pide 15.000 euros para irse. Bueno, como es una historia tan curiosa y nos ha llamado tanto la atención, hacia Leganés, hacia la zona donde está esa vivienda ocupada, hemos mandado nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos. Buenos días de nuevo.
El número 21 de la avenida de Juan Carlos I en Leganés. Hay aquí muchísimo revuelo porque muchos de los vecinos se han enterado ahora de lo sucedido. Y eso que Pilar, de 70 años, fallecía en plena pandemia el 30 de marzo. Los familiares han denunciado ahora esa ocupación de su cuidadora, de Rosana, por ocupar la vivienda de la anciana y haber ordenado además, que es lo que más extraña a todo el mundo, a la funeraria, la incineración del cuerpo sin avisar a sus hijas. Es el relato de las hijas de los fallecidos y además recogían hace algunas horas el testimonio y el encontronazo entre Rosana y las hijas de Pilar las cámaras de nuestros compañeros de Madrid Directo en Telemadrid. Vamos a escucharlo.
¿Sabes tú que no te pueden meter en una vivienda que no es tuya y lo has hecho? Pero que tampoco te pueden meter en una vivienda que no es tuya. Tampoco puedes incinerar un cuerpo de alguien que no es ni familiar tuyo, que no la manda a incinerar. No, no,
Rosa,
pues escúchame una cosa.
Rosa, dímelo a mí en mi cara, que era mi madre. ¿Por qué incineraste su cuerpo sin mi permiso? ¿Por qué?
Te estás escudando detrás de un niño. ¿No te da vergüenza lo que estás haciendo? Si tuvieras un mínimo de dignidad, saldrías de esta casa, ¿eh? Saldrías de esta casa, pero corriendo sin mirar atrás. Te he ofrecido dinero por teléfono, di que es mentira. Te he ofrecido dinero, te he ofrecido un trabajo, te he ofrecido un piso en alquiler. No has querido y encima me lo pagas riéndote de mí diciendo que si me pides 15.000 euros te lo doy. Eso es lo que dijiste en la llamada.
No voy a hablar nada.
Que está solicitado desde el día 20 de marzo, 10 días antes de que falleciera Pilar. ¿Pero cómo te atreves a decir que no? Que lo tenemos certificado por la empresa suministradora. ¿Cómo dices que no?
Rosa, ¿me quieres decir por qué no te sales de mi casa? ¿Me lo quieres decir?
¿Por qué?
Es mi casa de mi infancia. ¿Me quieres decir por qué no sales de ahí?
¿A ti te da derecho a estar cuidando un mes y medio o dos meses a una persona? ¿Te da derecho a quedarte con su...? ¿En qué derecho te ves para quedarte con una casa? ¿Por qué? ¿En qué derecho te ves? Que lo más fuerte es esto. ¿En qué derecho te ves para trasladar un cadáver a una incineración sin ni tan siquiera consultar a la familia? ¿Pero dónde te piensas que estás viviendo?
Bueno, impresionante el testimonio, pues sí. El encontronazo entre los hijos de Pilar, la anciana fallecida, y Rosana, la cuidadora de Pilar, que llevaba aproximadamente haciéndose cargo de ella nada más que dos meses. ¿Por qué sucedió todo esto y nadie se enteró, Eli? Porque era 30 de marzo, todos los vecinos estaban en el interior de sus casas con el confinamiento y además la hija, la que escuchábamos de Pilar, estaba hospitalizada. Como hemos escuchado, le han ofrecido dinero para que se marche de la casa, pero ella está pidiendo 15.000 euros, también un trabajo, cosas que están pidiendo y escuchándose. Los vecinos no salen tampoco de su asombro y han decidido salir todos los días a las 8 para apoyar a esta familia. Vamos a escucharlo.
En protesta para que esta persona abandone la casa y en apoyo a las hijas, porque la vivienda es de sus hijas.
Que ustedes conocen a la familia, ¿verdad?
Sí, ella llevaba aquí muchos años viviendo.
¿Y le sorprendió su fallecimiento? Porque dicen los vecinos que la habían visto esa misma mañana.
Sí, sí, la verdad es que ella estaba delicada, como todos, cuando ya tenemos una edad, pero bueno, estaba, y de repente dejó de estar. Entonces,
¿y se enteraron del día del fallecimiento o días o meses después?
No, nosotros nos enteramos después porque aquí no sé, yo salvo las vecinas de la planta, los demás no nos enteramos de nada.
¿Y la persona que ha ocupado la vivienda sigue en el interior?
Sí, 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 está ahí, tranquilamente.
¿Llevaba mucho tiempo acompañando a Pilar?
No, venía 2 horas diarias como mucho para hacerle la comida, la limpieza, acompañarla a la compra y luego venía eso, 2 horas diarias.
Bueno, pues el testimonio de una de las vecinas que no sale de su asombro. En el buzón del cuarto A sigue apareciendo el nombre de Pilar y el de sus hijas, pero la familia dice que 10 días antes, que esto también nos ha sorprendido mucho del fallecimiento, la cuidadora había cambiado supuestamente los recibos de los suministros que había puesto a su nombre. Hay cosas raras aquí que todos los vecinos no entienden y por eso incluso llamaron a la policía. Vamos a escucharlo.
Nos enteramos de que había fallecido, pero lo de la incineración y todo eso no lo hemos sabido hasta ahora, que ha sido ella la que ha dado la orden de incinerar, diciendo que no tenía familia.
¿Y a ustedes les extrañó que ella se instalara inmediatamente en su piso?
Vamos a ver, nosotros se llamó a la policía, cuando se vio que entró, la policía vino 2 o 3 veces y dijeron que nosotros no teníamos nada que hacer, que nosotros éramos simplemente vecinos, que gracias por nuestra colaboración y nada más.
¿Y pudieron contactar con este tiempo, en este tiempo con la familia de ella?
Nada, si no tenían aquí ni el teléfono de la hija, ni nada, de nada, de nada. Pilar era completamente autónoma y bastante independiente, tenía sus problemas de salud, como le digo, pero nada más.
Claro, y como pasó todo en pleno confinamiento, pues los vecinos no se veían.
No, no, es que estábamos cada uno en nuestra casa y no nos enterábamos de nada.
¿Hoy se van a volver a concentrar o...?
Espero que sí.
Los vecinos, Eli, que van a volver a salir a la calle a las 8 para apoyar a la familia, es una historia que parece increíble, pero es real y que está pasando en Madrid, en Leganés. En la avenida de Juan Carlos I, en el número 21, la familia está estudiando ampliar la denuncia también contra la empresa funeraria por posible negligencia al no estudiar los vínculos de la fallecida y también por el hecho de que fuese una cuidadora la que decidiera el futuro, por lo tanto, de ese cuerpo sin tener un familiar entre medias. También sabemos que la familia de Pilar se ha puesto en contacto con la empresa Desocupa para ver qué posibilidades tiene de echar a Rosana, la cuidadora de su madre.
Pues la verdad es que es un caso realmente surrealista, una cuidadora que cuida de una anciana, por lo visto, según los hijos, un número limitado de horas al día, fallece la anciana, la cuidadora, sin encomendarse a nadie, manda incinerar el cuerpo, se queda en la vivienda y ahora los hijos le reclaman que salga y ella pues se niega en rotundo a no ser de que le den una cantidad de dinero. En fin, un caso más de ocupación de los muchos que estamos viendo cada día, cada uno con sus peculiaridades. Gloria Talavera, muchísimas gracias.
Hasta
dentro de un ratito.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego.
Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Soy Alicia Ibarra, portavoz de Save the Children, y es importante recordar que este jueves empieza en Plaza Sanadú una campaña muy especial de recogida de material escolar para apoyar a la infancia y a las familias más vulnerables en esta vuelta al cole. Del 10 al 13 de septiembre estaremos en un espacio de este centro comercial de Madrid para que todas aquellas personas que quieran colaborar puedan primero comprar y luego donar mochilas, estuches, ropa o calzado y así lograr que ningún niño o niña se quede atrás en esta vuelta al cole. No podemos olvidar que esta crisis económica y social está afectando a muchas familias y de una manera muy grave, especialmente a aquellas que ya sufrían pobreza. Gracias a iniciativas como esta y con la suma de todos y todas, podemos garantizar que la infancia más desfavorecida disfrute de las mismas oportunidades y aprenda en igualdad de condiciones.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Ya sabemos que cada persona es un mundo. Pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado por qué son tan diferentes hermanos que han vivido con el mismo padre y la misma madre y en el mismo sitio y recibiendo aparentemente la misma educación? ¿Tendrá algo que ver el número que ocupan dentro de la serie de hermanos? ¿Influye en la personalidad de nuestros hijos y en la nuestra propia ser el hermano mayor, el hermano pequeño, alguno de los del medios, tipo sándwich? Pues es algo que nos ha llamado la atención y que vamos a tratar en los próximos minutos con la ayuda de Cristina Noriega, que es doctora en psicología y profesora del Departamento de Psicología de la Universidad CEU San Pablo. Doctora Noriega, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues muy interesados con este tema, porque yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez si el hecho de ser el hermano mayor o ser el hermano pequeño, si influye. Luego hemos escuchado muchas veces que los hermanos del medio, pues en fin, están un poco más perdidos porque son, digamos, la parte mollar del sándwich. En fin, que queremos saber cómo influye y si realmente influye en nuestra personalidad el número que ocupamos entre los hermanos.
Claro, bueno, pues cuando hablamos de personalidad, primero hay que considerar que cada persona tiene su tendencia, claro, ¿no?, a nivel genético, y luego tenemos el ambiente, ¿no?, que, bueno, pues es la familia, los padres, los hermanos que haya, que al final lo que van haciendo es ir modulando, ¿no?, esa personalidad, y una de las características que influye es el orden de los hermanos, pero eso no me gusta generalizar, ¿vale? No quiero tampoco decir que por tener un determinado orden vas a tener una serie de rasgos de personalidad, pero sí es una característica que influye, ¿no? Uh-huh. Que está ahí relacionada. Solemos ver diferencias, generalmente se diferencia entre los hermanos mayores, que normalmente los al ser el primero, la novedad, los papás proyectan mucho más en ese primer hijo, pues suelen ser más competitivos, más exigentes, más muchas veces cuidan de los hermanos pequeños, entonces desempeñan roles de líderes. Uh-huh. Como bien decías, el mediano es el sándwich, ¿no?, que está ahí un poco en medio, tiene que lidiar entre el hermano mayor, los hermanos mayores y los pequeños. muchas veces dicen que no saben, ¿no?, ubicarse en qué rol, porque ni son el mayor ni son el pequeño, y qué hacen. Lo que solemos ver es que suelen desempeñar roles muy distintos, ¿no?, como para diferenciarse del hermano mayor y del distinto y tener como su propio sitio, ¿no?, ese sitio que en principio es más difícil de identificar. Y también suelen ser los negociadores, ¿no?, porque al estar siempre en medio, ¿no?, pues según les interesa un poco, pues se van aliando o bien con el hermano mayor o bien con el pequeño, y bueno, ahí hacen un poco de negociadores o de pacificadores, eso dicen, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos los peques de la familia, que, bueno, al final son los más, como los papás se van relajando, ¿no?, con el primero, pues están más nerviosos, buscan información de todo, en cuanto tiene un poquito de fiebre vas corriendo urgencias. Con el hijo pequeño ya tienes una experiencia y ya estás mucho más relajado, y entonces eso influye, lógicamente, en la personalidad del niño, ¿no? Que suelen buscar su hueco más llamando la atención, suelen ser más abiertos, más sociables, o sea, destacan más en esas otras características que tienen que ver más con las relaciones interpersonales. Pero insisto que son generalizaciones, sí, ¿vale? No quiero tampoco etiquetar.
Uh-huh. Oye, Cristina, ¿y qué pasa con los hijos únicos? Porque ahí se mezcla todo. Es el mayor, el pequeño, el mediano.
Claro, ahí los hijos únicos, claro, no tienen hermanos, ¿no? Entonces tienen en común con los hermanos mayores que no tienen que competir, tienen al final toda la atención de sus padres para ellos, y bueno, pues comparten con los hermanos mayores que bueno, todas las exigencias, todas las proyecciones de los padres están sobre ellos, ¿no? Y hay veces que eso puede ser una carga importante, dependiendo un poco de cómo sean los padres. Ahí tenemos que rebajar un poco expectativas, ¿no? Uh-huh. Hay gente que dice que son más egoístas. No creo que sean sinceramente más egoístas si luego se buscan otros niños en su entorno, primos o amigos con los que aprendan a compartir, ¿no? Y que luego la realidad, pues hay otras personas de tu edad con las que tienes que compartir. Pero yo lo que suelo observar es que comparten con los mayores ese nivel de exigencia, ¿no?, que suele ser más elevado por el tema de no tener que compartir con otros niños, hermanos.
Hace un ratito, Cristina, hablábamos con el doctor Basart de la vuelta al cole de los sí. niños y del coronavirus y demás, pero él mismo nos decía, yo soy padre de mellizos, y teníamos otro oyente que hace una pregunta, padres de gemelos. ¿Ahí qué ocurre? Porque me da la sensación de que siempre que hay gemelos o gemelas o mellizos, hay uno que adquiere el rol de hermano mayor y el otro de hermano pequeño.
Sí. Sí, claro, porque incluso en gemelos, ¿no?, que tienen la misma carga genética, claro, ahí al final influye el medio, que es lo que decía antes, ¿no? Entonces, ellos tienen que diferenciarse de alguna manera, porque al final para el ser humano es muy importante sentir que son singulares, que son diferentes al otro. Y entonces no queda otra, eso ocurre en los grupos, siempre hay uno que tiene que hacer el rol de líder, ¿no? Que entre hermanos suele ser que uno haga de más mayor, ¿no?, y el otro hace de más pequeño. Pero es curioso porque en mellizos y en gemelos solemos ver que luego se comportan de manera muy distinta, dicen los padres, ¿no? ¿Cómo puede ser que siendo criados juntos, el mismo año, con la misma carga genética, mellizos no tienen la misma, pero bueno, se crían juntos, ¿cómo pueden ser tan distintos? Pero es que eso es importante para ellos, para poder definirse como personas, ¿no?
Uh-huh. En el caso de los hermanos pequeños, bueno, pues no hay ningún problema, siempre son los pequeños y ya está. Sí. En el caso del mayor y de los de en medio, tienen que ir cambiando, porque el mayor, hay un momento en que es hijo único hasta que llega el segundo es el hijo pequeño hasta que llega el siguiente.
Eso es.
Y ahí, claro, ahí hay un cambio de comportamiento seguramente también, ¿no?
Eso es, las familias se tienen que ir amoldando. Yo creo que también es importante tener en cuenta la diferencia de años que hay, claro, entre un hermano y otro, ¿no? Porque si hay un cambio de rol entre, no sé, por ejemplo, el mediano y el pequeño, hay una diferencia de un año, año y medio, pues no es lo mismo que una diferencia de 5 años, claro, ¿no? Y que el mediano haya sido ahí, no, el rey de la casa, y de repente se encuentre con un intruso, y entonces ahí los padres sí que tenemos que trabajar un poco para que no haya, que es normal, ¿no?, que haya una fase de celos, es totalmente comprensible, pero que se vaya adaptando lo mejor posible a ese nuevo rol.
Por último, yo creo, Cristina, que aparte de estas cosas que no pueden sonar a curiosidad, pero que está bien tener en cuenta, hombre, yo creo que es muy importante subrayar que aunque seamos el mismo padre y la misma madre y vivamos en la misma casa y tengamos hijos y queramos a todos por igual y queramos darle las mismas cosas, a cada niño hay que educarle teniendo en cuenta su personalidad, ¿no? No podemos establecer una tabla rasa para todos lo mismo.
Por supuesto, eso me parece fundamental, que cuando tenemos a hijos en casa, observar mucho a nuestros hijos y valorar que cada niño tiene sus necesidades y que a lo mejor lo que a mí me funciona con mi hijo mayor, con el segundo no me vale para nada, porque tiene unas necesidades distintas, una personalidad diferente, y entonces tengo que ver qué es lo que necesita mi siguiente hijo, ¿no? Y para eso es fundamental la observación.
Y actuar en consecuencia. Tenemos un niño que es más paguete que otro, no le podemos exigir lo mismo, o que tiene más facilidad a lo mejor para la música y otro tiene más facilidad para las matemáticas. La naturaleza humana es así, nos hace diferentes. Y muchas veces cuando ves familia dices, ¿cómo es posible que todos hayan sido educados de la misma manera y hayan salido tan distintos? Bueno, porque afortunadamente todos somos distintos, todos tenemos nuestras peculiaridades en las que influye de alguna manera también ese lugar que ocupamos en el grupo de hermanos. Cristina Noriega, súper interesante el tema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Pasad una buena mañana.
Lo mismo, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Bueno, pues hoy nos hemos despertado con una mala noticia. En la carrera para encontrar una vacuna contra el coronavirus teníamos ahí a la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca, que estaba trabajando, desarrollando conjuntamente con el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford una vacuna que pintaba muy bien. De hecho, nosotros hemos hablado en muchas ocasiones ya en este programa con un enfermero español, con Joan Pons Laplana, que fue uno de los voluntarios que se inoculó esta vacuna. Parecía que todo iba de maravilla, pero hoy hemos conocido que esta farmacéutica anuncia la suspensión de las pruebas de su vacuna porque, por lo visto, uno de los voluntarios que recibió esa dosis pues ha sufrido una enfermedad inesperada y ha habido que abortar, digamos, la puesta en marcha de la vacuna. Joan Pons Laplana, muy buenos días de nuevo.
Hola, hola, buenos días, buenos días.
Bueno, tú ahí sigues, tú no has tenido ningún tipo de reacción, ¿no? Porque a ti se te inoculó esta vacuna.
Sí, yo no tengo ningún problema y también quiero decir que no, que se ha puesto en pausa, no se ha cancelado.
Bueno.
Vale. Lo que ha pasado es que ha habido un voluntario que ha tenido una reacción, no se sabe si está relacionada con la vacuna o no, pero por precaución se ha pausado el estudio. Y eso hay que decir que la prioridad de Oxford es la seguridad de las personas, y eso para mí me da mucha confianza. Sí que, a ver, puedes decirlo como una mala noticia, pero eso también forma parte de cualquier ensayo, de cualquier fármaco. Siempre hay estas pausas cuando algo pasa, cuando se mira, y si todo va bien, pues se puede volver a continuar con el ensayo. Eso, como he dicho, es parte de la normalidad.
Bueno, se ha hecho un paréntesis, por lo tanto, no se ha suspendido, sino que se ha hecho un paréntesis. Esto es importante, aclararlo, porque hoy los medios de comunicación hablan de suspensión. Bueno, pues no es tal suspensión, porque nos lo cuenta una de las personas que fue inoculada con esta vacuna. Al final, ¿cuántos fuisteis? Recuérdamelo, Joan.
¿Perdona?
¿Cuántos voluntarios fuisteis y a cuántos se os inoculó, si es que lo sabéis, realmente la vacuna? Porque luego hubo otros a los que se les inoculó, en fin, un medicamento que no iba a ningún lado y que, en fin, no tenía ningún efecto.
Sí, al principio de la fase 3 éramos 10.000, pero ahora ya se ha aumentado. Por eso lo que ha podido pasar es que ahora, al final de la fase 3, se ha ampliado el número de voluntarios y también se ha empezado a poner la vacuna a las personas de riesgo, personas que tienen enfermedades crónicas, personas que tienen pues mayores de 65 años. Eso porque al final son las personas que van a utilizar la vacuna. Y ha podido pasar que una de estas personas, que no se sabe quién es, ha tenido una reacción. Hay unos protocolos muy estrictos que yo tengo también un teléfono de contacto, que si tengo algún problema, si tengo algún síntoma, aunque no sea nada relacionado con la vacuna, tengo que llamar a este número. Y esto es lo que ha hecho que hasta que no se sepa algo más datos de lo que está pasando, pues los protocolos dicen que es mejor poner una pausa a pues no arriesgarse nada más.
Claro.
Pero el estudio está siguiendo. Lo que se ha parado es el poner la segunda dosis a los voluntarios, que es lo que estaban haciendo ahora en septiembre. A mí me continúan estudiando, a mí me continúan mirando cómo voy evolucionando, pero lo que no me van a hacer de momento es poner la segunda dosis a ninguno de los voluntarios hasta que no se sepa exactamente lo que ha pasado con este voluntario. Eso, como he dicho, no solo pasa en la de Oxford, ha pasado en otros estudios de otras vacunas y pasa pues bastante frecuentemente cuando se está estudiando un nuevo fármaco.
Bueno, 10.000 personas que fueron inyectadas, unas con vacuna, otras con un placebo. No sabemos la identidad de esta persona, Joan, pero ¿se han dado algún dato más? Si era realmente una persona de riesgo, si era de las que había recibido la vacuna o el placebo, claro, es que esto no es lo mismo.
No se sabe, pero a ver, lo que quiero decir es que la vacuna no nos protege contra todas las enfermedades. Esta vacuna pues solo está a atacar con el virus. Podemos coger cualquier otra enfermedad como cualquier otra persona. No somos superiores porque tenemos la vacuna. Por lo tanto, que haya esta pausa, como he dicho, es normal, porque ya somos más de 30.000 ahora, porque en el último mes también están ampliando en Estados Unidos y en Chile más voluntarios, porque necesitamos muchos voluntarios para poder pues acelerar este proceso. Ahora hay una pausa, pero bueno, que la gente tampoco se preocupa. Si en el peor caso de escenario la de Oxford se ve que no funciona, hay otras que también vienen muy de cerca en esta carrera. Por lo tanto, que hay esperanza, que yo creo que la vacuna alguna saldrá antes que Navidad. Si no es la de Oxford, será la Moderna, la Pfizer o alguna otra, pero bueno, que la gente no, ahora no se desespere, que dice que la vacuna ya no saldrá, eso no es verdad. Eso forma parte de todos los estudios. Hay un 20% en la fase 3 de que el fármaco no funcione. Eso forma parte de cualquier estudio. Por lo tanto, había la posibilidad de que en algún momento la de Oxford no funcionara. No es el hecho de momento. Eso no quiere decir que no se va a continuar con el estudio. Hay una pequeña pausa. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. Pero seguro que si todo va bien, reemprendemos este estudio pues muy, muy, muy pronto. Y pues la vacuna, yo sí quiero decir que yo creo que saldrá antes de Navidad.
Pues ojalá sea así. De momento la noticia es no que se han suspendido los ensayos de la vacuna de Oxford, en la que teníamos puestas y seguimos teniendo muchas esperanzas, sino que se ha hecho un pequeño paréntesis, porque uno entre los 30.000 voluntarios pues ha tenido un efecto que ahora hay que estudiar si se debe a la vacuna o se debe a otra cuestión. Joan, que siempre es un placer hablar contigo y saber que sigues estupendamente bien. Muchísimas gracias. Un beso.
Pues un abrazo desde Inglaterra.
Llega a las 11 en punto de la mañana, llegan los servicios informativos, después volvemos. Yo mientras escucho las noticias voy a ver si me desenredo la lengua y consigo decir epidemiólogo sin trabar... Epidemiólogo, a ver si lo consigo decir bien.